Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
La violencia de Dios es el tema que nos ha propuesto el doctor Álvaro Pandiani. Estamos en esta columna de Diálogos a contramano, columna que nos ha ido mostrando pasajes bíblicos que muchas veces nos dan escozor y que los vamos escondiendo o los vamos metiendo para acá, por allá, y cuando vamos llegando por ahí los salteamos, en fin. Pero ahí están los pasajes y hay que enfrentarlos. Bienvenido, ¿cómo estás, Álvaro? Gracias por acompañarnos.
Hola, Esteban, saludos para ti y para todos los oyentes. Damos gracias al Señor por poder continuar con este tema que, como vos bien dijiste, a veces da mucho prurito, sí. por no decir que nos hace retraernos de meternos, de explicar, de pensar a veces de qué se trata todo eso que leemos fundamentalmente en el Antiguo Testamento. Y que bueno, ahora la decisión, el planteo y la propuesta fue abordarlo y ver qué respuesta darle desde nuestra posición como cristianos a esos pasajes polémicos, o que para algunos han resultado polémicos, y que para nosotros también, o quizás para la mayoría de los creyentes, en algún momento de la del desarrollo, de la evolución de su fe personal, han resultado polémicos, difíciles de entender o incluso difíciles de aceptar.
Allí está entonces, pasajes sí. Que nos hablan de violencia, de guerra, de exterminio de seres humanos, destrucción de la naturaleza, cuánta cosa, ¿eh?
Y que se presenta como permitida, aprobada y aún en muchos casos ordenada.
Ordenada.
Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre ese tema, ¿sí? Dijimos al final de la columna anterior que el Antiguo Testamento de la Biblia tiene, ¿te acuerdas cómo terminábamos? Yendo a buscar ese contenido espiritual imprescindible y riquísimo, un contenido espiritual que ha iluminado, que ha consolado, exhortado, que ha fortalecido a muchas generaciones de creyentes cristianos. Pero además, tenemos que tener en cuenta que ese Antiguo Testamento era la Sagrada Escritura con la que contaban Jesús de Nazaret y los apóstoles,
claro,
en los inicios de la predicación del Evangelio.
A ella referían siempre.
Y recurrieron, exacto, recurrieron muy extensamente a ese Antiguo Testamento para demostrar ante la audiencia judía inicial, porque primero la predicación comenzó en Jerusalén ante los judíos, para demostrar, te decía, que los hechos relativos al nacimiento, a la vida, al ministerio público, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, así como también el nacimiento de la Iglesia cristiana como un movimiento espiritual nuevo que trascendería los límites de Israel, todo eso ya había sido anunciado en las épocas pasadas por los profetas de Dios. Positivamente, las escrituras del Antiguo Testamento fueron citadas de forma abundante en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Vamos a hacer una, digamos, una mirada, pero muy, muy somera.
Sí, sí, señor.
Es enorme la cantidad de pasajes bíblicos. Pero vamos a ir viendo algunas citas clave. Por ejemplo, en el caso de los evangelios, los evangelistas, respecto al nacimiento de Jesús, Mateo 1.23 es una cita de Isaías 7.14, el nacimiento virginal. Mateo 6 es una cita de Miqueas 5.2, donde habría de nacer el sí, Mesías, el Hijo sí. de Dios, en Belén de Judea. También se citaron otras escrituras acerca del ministerio de Jesucristo. Por ejemplo, Mateo 4.15-16 es una cita de Isaías 9.1 que habla de la luz que habría de alumbrar en Galilea de los gentiles. Mateo 13.14-15 que cita Isaías 6.9-10. Marcos 1.2-3 que cita Isaías 43 y Malaquías 3.1 referente al ministerio del precursor de Juan el Bautista.
Ajá.
Lucas 4.18-19 que cita Isaías 61.1-2, aquel pasaje tan lindo donde Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado el
hermoso,
Señor.
Hermoso.
Asimismo, sobre la muerte y resurrección del Señor, Mateo 27.46, ahí tenemos al mismísimo Jesús citando el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15.28 cita un versículo que leímos el martes pasado, Isaías 53.12, y fue contado con los pecadores. Lucas 23:46, otro pasaje donde el propio Jesús cita el Salmo 31:5, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan 19:24 cita el Salmo 22:18 respecto al reparto de las ropas y el sorteo que hicieron los soldados romanos sobre las ropas de Jesús. Además tenemos un pasaje en Lucas 24:27 en el que Jesús se refiere en general al Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice este pasaje. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Esto se refiere a Jesús resucitado junto a esos dos discípulos innominados, porque no se nos dice, se dice el nombre de uno de ellos, Cleofas, pero no el del otro, que iban camino de Emaús. Del mismo modo, aunque más escueto, Pablo escribe en 1 Corintios 15, 3 y 4, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Hay que tener en cuenta que en todos estos pasajes, como dijimos hace un momento, una bien breve, ¿no? Un vuelo bien breve sobre algunos pasajes, lo que hice fue ir a esos que son citas explícitas o referencias generales al Antiguo Testamento por parte de los cuatro evangelistas y del apóstol Pablo, no considerando acá esa multiplicidad enorme de pasajes de los evangelios donde se reconocen hechos anunciados en el Antiguo Testamento en profecías mesiánicas que son de una claridad diáfana, como todo lo que está también en el Salmo 22, el capítulo 53 de Isaías, que ya leímos varios otros versículos el martes pasado, y muchos otros.
Sí, señor.
Los apóstoles y los líderes cristianos primitivos también citan en forma abundante el Antiguo Testamento en relación al plan de Dios cumplido en Jesucristo y en la Iglesia.
Lo que nos llevaría a decir que buena parte del Nuevo Testamento está incluido en el Antiguo.
Está, claro, está formado por un montón de párrafos del Antiguo Testamento, ¿sí? Y capaz que tendríamos que pensar de qué manera, si no, podría haber arrancado esa primitiva iglesia de Jerusalén predicando a los judíos si no era trayendo el Antiguo Testamento y la cantidad de profecías sobre el Mesías aplicándoselas a Jesús.
Cristo, sí.
Ahora fíjate, por ejemplo, Hechos 1.20, respecto al destino de Judas Iscariote, cita Salmo 69.25 y Salmo 109.8. Sobre la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, Pedro en su primer discurso, ese mismo día, cita Joel 2, 28 al 32, y el texto de la cita está incluido, o sea, formó parte de ese primer discurso o primer sermón del apóstol Pedro y está en Hechos 2, 17 al 21. Sobre la resurrección de Cristo, Hechos 2, 25 al 28, cita el Salmo 16, del 8 al 11, y acerca de la ascensión del Señor, Hechos 2, 34 y 35, cita el Salmo 110, 1. En la oración en la que los primeros cristianos piden fortaleza espiritual, en Hechos 4, 25 y 26, ellos citan el Salmo 2, 1 y 2, porque se amotinan los pueblos y las gentes piensan cosas vanas.
Sí, sí, sí.
Asimismo, hay que considerar la revisión breve de la historia de Israel que hace Esteban en su juicio ante el Concilio de Jerusalén. Esto está en Hechos desde el versículo 2 hasta el versículo 50. Y algo similar, aunque más breve, hace Pablo en su predicación a los judíos de la dispersión en Antioquía de Pisidia. Esto está en Hechos 13, del 16 al 23. Esto sigue, cuando Felipe predica el Evangelio de Jesús al funcionario de la reina de Etiopía, él parte de una escritura que el eunuco, el funcionario de la reina etíope, estaba leyendo, Hechos 8, 32 y 33, que es una cita de Isaías 53, 7 y 8. Ahora, fíjate qué notorio que cuando Pedro predica en casa de Cornelio ante una audiencia de gentiles, es decir, personas no judías, prácticamente no hay citas explícitas del Antiguo Testamento. Sin embargo, tanto Pablo como Jacobo o Santiago, declaran que esta apertura del Evangelio a los gentiles, o sea, a los no judíos, ya estaba anunciada en las Escrituras del Antiguo Testamento. Hechos 13:47 cita Isaías 49:6 y Hechos 15:15 al 18 cita Amós 9:11 al 12. Yo sé que estamos llenando, es una verdadera ametralladora de versículos bíblicos, pero esto, todo esto está escrito y va a aparecer, ¿no?,
en la columna
en la
publicada
página web,
página.
Claro, y podemos invitar a que los oyentes luego vayan y al texto del artículo y revisen. Le va a llevar un rato largo,
unas cuantas horas, ¿no?
Pero que revisen pasaje por pasaje para ver de qué manera, lo que decíamos recién, sí, los escritores del Nuevo Testamento se basaron, pero mucho en los escritos del Antiguo Testamento para fundamentar lo que ellos estaban predicando, la predicación cristiana primitiva. Es imposible, en una reflexión necesariamente breve como esta, ir a todas las referencias,
sí, por supuesto,
del Antiguo Testamento que los apóstoles hacen en el resto del Nuevo Testamento en apoyo de la esencia del Evangelio que ellos predicaban. ¿Y cuál era esa esencia? Que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido de Israel y el Hijo de Dios que había venido para morir en sacrificio por los pecados del mundo para la salvación eterna de todos. Pero se puede destacar algunos pasajes que son pasajes cumbre en este aspecto. Y vamos a ir a la epístola a los Hebreos. Y ahí, por ejemplo, en 4:14 leemos: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y este es un pasaje que constituye una referencia al sumo sacerdocio aarónico de Israel, como tipo, es decir, como figura anticipada de la obra de Cristo. También en el capítulo 7, versículos 26 y 27, ahí se lee: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y acá se introduce, en esa referencia final del versículo, ofreciéndose a sí mismo, la noción de que la persona de obra de Jesucristo no solamente estaba prefigurada por el sacerdote israelita del Antiguo Testamento, sino también por la víctima ofrecida en sacrificio. Como dice, por ejemplo, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, y esa víctima inocente que moría en lugar del culpable le ofrecía al pecador un testimonio de la justicia, pero también de la misericordia y el amor de Dios. La noción de la víctima como prefigura de Jesús también aparece en Hebreos 9, 11 y 12, donde leemos: Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y otra vez en 9:26, donde dice que Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y esto está en concordancia con otros pasajes del Nuevo Testamento que indirectamente citan el Antiguo. Por ejemplo, en Juan 1:29 se nos cuenta que vio Juan el Bautista se refiere, ¿no?
Sí,
vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es una referencia a los corderos que eran ofrecidos en sacrificio en la Pascua judía. Y Marcos 10:45 dice, estas son palabras de Jesús, ¿no? Él dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Y esto es una referencia al sacrificio vicario, es decir, la sustitución del culpable por un inocente que muere en su lugar. O sea, el inocente que muere en lugar del culpable. Y todo esto nos da la pauta de que el carácter cruento del Antiguo Testamento no se limita a la violencia entre grupos humanos, sino que también incluye la muerte de innumerables animales cada año en el altar del templo de Dios. Pero animales que morían por una concepción religiosa o teológica que tiene que ver con el castigo por el pecado y la maldad, y lo más importante de todo, que prefiguraba el hecho cruento más destacado del Nuevo Testamento, que fue la muerte de Jesús de Nazaret por crucifixión. La muerte de innumerables animales que prefiguraban, repito, ese hecho cruento destacado en el Nuevo Testamento, que fue la muerte de Jesús por crucifixión. Seguimos, ¿sí?
Sí.
Es al Antiguo Testamento que se refiere el apóstol Pedro cuando dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto está en 2 Pedro 1:21. Y también cuando el apóstol Pablo escribe, un pasaje que lo citamos ya desde la primera parte de este ciclo, 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Y se refería al Antiguo Testamento.
Al Antiguo Testamento. Ahora, entonces, lo truculento, a menudo atroz de la violencia que se relata en el Antiguo Testamento nos confronta a los creyentes y confronta a quienes quieren creer en ese Dios de amor, de misericordia y de perdón que presenta la Biblia, con una gran pregunta que ya la hicimos a mitad de la columna del martes pasado y ahora la volvemos a hacer. ¿Aceptaremos el Antiguo Testamento como palabra de Dios todo o solo una parte?
Hacemos una pausa en la charla con el doctor Álvaro Pandiani y ya venimos para seguir dialogando a contramano.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
Seguimos con el doctor Álvaro Pandiani mirando este tema que nos requiere, desde el punto de vista apologético, respuestas. Porque estamos refiriéndonos a él, Álvaro, porque mucha gente cuestiona a la fe cristiana y a la fe de un Dios de la Biblia por ser un Dios violento y no un Dios de paz, y mostrando esa contradicción. Así que allí estamos tratando de develar todo este tema tan entramado en el texto bíblico.
Y a partir de ahora vamos a ir viendo, bien de a poquito y paso a paso, porque ya nos estamos acercando a la culminación de este ciclo de reflexiones, que en la palabra de Dios hay, podemos decir, una evolución. A ver, por favor, que no se me malinterprete, ¿no? Las ideas o los conceptos, podemos decir, teológicos o religiosos, van evolucionando o van avanzando o van desarrollándose hacia un final, con una revelación última que, bueno, de a poquito vamos a ir llegando a de qué se trata esto. La violencia relatada en el Antiguo Testamento como ordenada por Dios no se limita solo a las guerras de conquista de Canaán. A ver, también aparece en las guerras crónicas de Israel con las naciones vecinas. Israel tuvo guerra con Moab, Amón, Edom, Filistea, Siria, y ya en el primer milenio antes de Cristo, el imperio asirio y luego los imperios babilónico y el imperio persa. Sobre Asiria, hay un pasaje que yo creo que merece destacarse, que es el episodio del sitio de Jerusalén bajo el reinado de Ezequías sobre Judá, que en aquel momento era el reino del sur, porque Israel se había dividido,
claro. Que
sucede 10 años después de que ese mismo imperio asirio había barrido a Israel el reino del norte. La Biblia dice que los emisarios de Senaquerib, el emperador asirio, blasfemaron al Dios de Israel. Y ahí dice en segundo libro de Reyes 18:35, ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Es decir, la blasfemia consiste en que el emperador asirio se consideraba más poderoso que Dios. Y ahí Ezequías se aferró a su fe en Dios. Recibió un mensaje de esperanza en la crisis de parte del profeta Isaías, que se puede leer en el capítulo 19 del segundo libro de Reyes, versículos 6, 7, y luego un mensaje más prolongado del 20 al 34. Y a continuación, en el versículo 35, el texto sagrado dice lo siguiente: aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿Sabes qué? Que yo he leído por ahí, y acá de hecho dejo una cita bibliográfica. Hay algunos estudiosos que han sugerido que una plaga de ratas habría esparcido en el campamento del ejército asirio una forma particularmente fulminante de peste bubónica. No sé de dónde sale la base para eso, pero está incluso en libros de comentarios bíblicos de origen evangélico.
Miramos.
Por eso, capaz que hay alguna...
A veces se generan leyendas urbanas también.
Sí, o capaz que hay alguna referencia arqueológica que se haya encontrado en ese sentido. No lo sé. Sé que existe el planteamiento de que esa podría haber sido la causa de la destrucción del ejército asirio, ¿no? Si eso hubiera sido el caso, primero, cuesta entender cómo los sitiados no se enfermaron cuando se arrojaron sobre los despojos, ¿verdad? Porque salieron y fueron a buscar... Y además había hambre, las ciudades sitiadas muchas veces eran reducidas por el hambre. Entonces, ¿cómo no enfermaron también? Bueno, eso cuesta entender. Pero, entonces la destrucción del ejército asirio habría sido un fenómeno natural, pero inexplicable para los judíos, que atribuyeron su liberación a Dios. De hecho, estos mismos estudiosos, y esto está en la referencia bibliográfica que yo pongo al final del artículo, atribuyen la plaga a una intervención de Dios a través de medios naturales. Si no se comprende así o si no se acepta esta explicación, habría que interpretar que efectivamente un ser sobrenatural enviado por Dios, o el mismo Dios, aniquiló a 185.000 seres humanos aquella noche. Y yo escuché y también leí muchos mensajes proclamando, y a veces en forma enfervorizada, la liberación que Dios obró a favor de su pueblo en esa oportunidad. Digo, es muy habitual ver las guerras de Israel del Antiguo Testamento y ver que en las predicaciones evangélicas contemporáneas se espiritualiza esa liberación aplicándola.
Como si Israel y la iglesia fueran lo mismo.
Incluso la vida individual del creyente, David y Goliat, ni hablar, ¿no?
¿Hasta dónde
los problemas invencibles y todo eso, ¿no? Entonces lo que te decía, la liberación se procuraría aplicar de acuerdo a la forma en que Dios intervino en un hecho muy 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 cruento de lo que es la historia sagrada antigua. Y este hecho lo podríamos resumir así, empaquetar en pocas palabras, decir, los asirios paganos, crueles y blasfemos, aniquilados por Dios para rescatar a unos pocos creyentes fieles. La gran pregunta es si en la época actual podemos usar como ejemplo de una gran liberación de Dios la destrucción de un gran número de vidas humanas para salvar a unos pocos. Y avanzando más en este enfoque, podemos preguntarnos, ¿qué posibilidades tenían los soldados asirios, simples seres humanos, si en verdad el Dios omnipotente en persona fue contra ellos? ¿Y qué posibilidades tenía el ejército egipcio? Digo, saltando a otro hecho del Antiguo Testamento, cuando empujado por ese orgullo empecinado del faraón, persiguieron a Israel dentro del Mar Rojo, gastando las aguas divididas, y se metieron en una trampa de la que no pudieron escapar. ¿Y qué posibilidades tenían los habitantes de Sodoma y Gomorra? Que hablamos también el martes pasado, sí, ¿no? Cuando el mismo Creador Todopoderoso decidió destruirlos. Y como decíamos también, la interrogante tiene en sí misma la respuesta. Exacto. Ninguna posibilidad. Sin embargo, como vimos en la parte 2, cuando hablamos, lo que recién recordábamos, hablamos de destrucción de Sodoma y Gomorra, las posibilidades de los habitantes de estas ciudades de escapar de la aniquilación estaban en que algunos de ellos al menos hubieran sido justos, es decir, personas que hubieran practicado la justicia, que hubiesen sido honrados y decentes seres humanos, y no perversos malvados hasta el extremo. Es ostensible de la lectura de la Biblia que en aquel pasado remoto la reverencia a Dios y la obediencia a sus leyes aparecen como un camino de vida, por lo menos para prolongar la existencia en este mundo. Y ahí Deuteronomio 30:16 dice, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Seguir en esta línea de pensamiento, la justicia de vida de una persona entendida como rectitud, probidad, honradez, virtud, todo eso más fe y obediencia a Dios, es probable que nos ayude a comenzar a comprender, al menos en parte, este asunto de la violencia en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Repito, no todo, pero sí en parte.
En parte.
esta noción de un accionar de Dios que resulta en violencia, pero violencia justificada. Y yo voy a pedir que me dejen explicar lo que estoy diciendo, porque violencia justificada puede sonar horrible. Pero te decía, esta noción se refuerza si, por ejemplo, nos representamos la escena de un pueblo, el pueblo judío, invadido por un imperio poderoso como el asirio, refugiado en una ciudad, en Jerusalén, esperando una liberación que está más allá de sus propias fuerzas, cuyo rey se aferra a su fe en Dios. O también, si nos representamos la imagen de un pueblo de esclavos, sometido a los abusos y vejaciones de sus amos, como sucedió con Israel en Egipto, cuyo líder guía a su pueblo a poner su confianza en Dios. O nos representamos la escena de múltiples personas anónimas, probablemente campesinos, obreros, pobres, esclavos, menesterosos, avasalladas por personas crueles y sanguinarias, como debió suceder con Sodoma y Gomorra, y con los habitantes de los alrededores de estas ciudades, clamando los oprimidos al Dios del cielo por liberación. La imagen que transmiten estos ejemplos es la de aquella situación en la que los pocos, débiles, indefensos y desamparados son asediados, oprimidos y avasallados por los que son más, los poderosos, los violentos, fríos e inhumanos. La esperanza de los débiles y desamparados frente a los poderosos y crueles no está en esta tierra, sino en Dios, en un Dios que aborrece la injusticia y la maldad. Y en Él es que los débiles deben depositar su fe, su confianza y su obediencia. En el Antiguo Testamento está escrito lo siguiente, en 2 Crónica 16:9: los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos 10:34-35, dice: Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento leemos de violencia, no vemos un Dios que destruye vidas humanas o manda a sus seguidores que las destruyan. Lo que vemos es a Dios defendiendo a los humildes y a los justos, a los pobres, débiles y desamparados, de aquellos que abusan de ellos y les arrebatan sus derechos. Como está escrito, por ejemplo, en el libro de los Proverbios 23:10-11, dice: no traspases el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Y a veces, la defensa de los débiles por el Dios Todopoderoso, guste a quien le guste y pese a quien le pese, implica la destrucción de los poderosos, impíos y crueles. Volviendo al ejemplo de los asirios, un imperio que era excepcionalmente cruel en su trato con los pueblos conquistados, fíjate lo que dice el profeta Nahum respecto a Nínive, la capital de este imperio. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? El profeta anuncia de parte de Dios: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Así que agenciarse a Dios como enemigo, moverlo a intervenir, a veces con rigurosidad extrema y dolorosa a causa de la mentira, la rapiña y la maldad, es la receta perfecta para la catástrofe personal y nacional. Pero como ya quedó dicho, esta perspectiva solo explica en parte la violencia del Antiguo Testamento. Sí, el sufrimiento de inocentes, las matanzas indiscriminadas que acompañaron, por ejemplo, la guerra de conquista de la Tierra Prometida, necesitan otro enfoque, y bueno, ese es el enfoque que le vamos a dar en la última parte de este ciclo, el martes que viene.
Seguramente una mirada desde el Nuevo Testamento.
Exacto.
Muy bien, así nos encontramos en este punto. Usted quiere opinar, en rtmuruguay.org encontrará el artículo La violencia de Dios, ya el tercero encadenado de esta serie, o por mensaje de texto WhatsApp 091-610-610 para dialogar con el doctor Álvaro Pandiani. Contigo, Álvaro, si Dios quiere, entonces te esperamos para la conclusión de este tema en el próximo encuentro.
Ahí está bien.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.